deportiva. Antes de contarte que hoy hemos vuelto a salir con el micro azul de COPE a la calle, te resumo algunos de los titulares de este día. Lo último es la salida de Ciudadanos de Marcos de Quinto. Esta tarde, a eso de las 7:00, lo avanzábamos, otra baja en Ciudadanos. Vamos a intentar hablar con Marcos durante esta linterna. La segunda cuestión que deja este martes es que el gobierno rectifica otra vez y pide una prórroga de 15 días del estado de alarma, no de alrededor de un mes como quería Pedro Sánchez. Eso es lo que ha pactado con Ciudadanos, motivo de la marcha de Marcos de Quinto. Los datos. En las últimas 24 horas han muerto 83 personas. Sufrimos un nuevo repunte respecto al día de ayer. El total de fallecidos se asoma a los 27.800 y los contagios están ya por encima de 232.000. Y la gran noticia del día la escuchábamos desde esta madrugada, bien tempranito, aquí con Herrera. Juan Andrés, director técnico de los laboratorios estadounidenses Moderna, le ha contado a Carlos que la vacuna contra el coronavirus podría estar lista en Estados Unidos a finales de año y comenzaría a comercializarse en el resto del mundo a principios de 2021. Como te decía, hoy hemos vuelto a sacar el micro a la calle. La crisis del coronavirus nos está dejando muchos datos, muchas declaraciones, mucha política. También cifras que estamos escuchando las últimas semanas sobre los afectados. Cada día hablamos de millones de euros en ayudas, de cientos de miles de trabajadores en ERTE, de miles y miles de empleos destruidos. Tras la crisis sanitaria llega la crisis económica, que está dejando una factura muy alta, que no ha hecho más que empezar. Bueno, pues de nuevo, uno de los muros de contención contra esa crisis está siendo Cáritas. Fernando Jiménez Barrio Canal, secretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, hablaba sobre la implicación de la Iglesia y la cantidad de dinero que se destina a Cáritas.
La tercera partida en importancia es la aportación extraordinaria a las Cáritas diocesanas que desde el inicio de la crisis la conferencia decidió realizar para incrementar el apoyo que se viene realizando a la labor caritativa en las más de 6.000 Cáritas existentes en las parroquias de España. Este año, en el 2020, esta ayuda, que se elevó a 6,5 millones, se entregó de manera anticipada hace unas semanas en el contexto de las campañas de Cáritas contra el COVID.
6.000 Cáritas en las parroquias de toda España, 6,5 millones de ayuda en 2020. Son cifras, son números. Bueno, vamos a ponerle nombres propios. Te vamos a explicar uno de los puntos a donde va ese dinero. Te voy a llevar a un sitio increíble. Se llama Residencial JMJ 2011. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total. Aquí viven personas como Patty. Pasó los dos primeros meses del confinamiento en una infravivienda, en un ambiente que no era conveniente ni para ella, embarazada de 7 y 8 meses, ni para sus hijas de 10 y 13 años. Bueno, pues ahora, después de superarlo todo, llora de felicidad.
Lloro de felicidad, no es de tristeza, sino de felicidad, porque gracias a Dios estoy aquí, mis hijas están felices y yo pues feliz, y de una y otra manera lloro por felicidad, por no de otra cosa.
En este bloque de apartamentos vive gente de todas las nacionalidades, de todos los colores, de todas las religiones. El único objetivo que tienen es salir hacia adelante, saber que esa casa es temporal. Y en eso les ayuda Cáritas. Mohamed y Osama son de Marruecos, son dos chavales, tienen 19 años. Llegaron a España completamente solos, siendo menores. Uno llegó en los bajos de un camión y otro en patera. Aquí, en esta residencia, se sienten respetados y queridos.
Pues bien, normal. Yo le respeto, ellos me respetan y los llevamos normal, como una familia.
Una gran familia que sale adelante y para la que el coronavirus ha supuesto un importante revés, porque también ha interrumpido sueños, ofertas, sus vidas. Mira, te los presento. Te voy a llevar a este lugar. Ponte en situaciones como una corrala moderna y un apartotel de Naciones Unidas, ya verás. Moverse por Madrid sigue siendo fácil, cada día que pasa se ve algo más de movimiento, eso sí, es como si la ciudad se fuese desperezando pues, semana a semana. Cuando empezamos a sacar el micro azul de COPE a la calle hace unos días, tenía la sensación de moverme por una ciudad fantasma, solo había paloma, pájaros por mitad de la calzada. Ahora tengo la impresión de que la ciudad se encuentra en uno de esos meses de agosto, en los que todo el mundo está fuera, solo se han quedado los que o no pueden irse de vacaciones o no tienen más remedio que trabajar. Es raro. Cada vez se ve más gente en la calle, pero no hay bullicio, no hay ruido. Todos nos movemos en silencio, como si hubiera miedo. Eso de ir andando por la acera y que tú o el otro se aparte. En fin, prácticamente todo el mundo va con mascarillas. Bueno, eso nos vamos a acostumbrar, seguro. En el centro de la ciudad, el sonido del tráfico, quiero creer que aumenta. Nadie toca el claxon, eso sí. Se nota que estamos en pleno mes de mayo, hace una temperatura ideal. El cielo tiene un azul intenso, eso sí, hace una alergia que te mueres. Cuando te alejas y te adentras en los barrios, puedes escuchar a los pájaros. Nuestro destino hoy es el residencial JMJ de Cáritas, que se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas, muy cerquita del Metropolitano, el campo del Atleti. Lo identifico rápidamente porque se encuentra junto a la parroquia Nuestra Señora del Camino. Bueno, pues al lado, en esa manzana, se levanta un bloque de 3-4 pisos. Predomina el color gris, pero el naranja de las ventanas o el verde de los pasillos le da un toque más alegre. Allí viven 66 familias, más de 200 personas, y llama la atención que hay casi 100 niños. Pero con el confinamiento apenas se ve a nadie. Entramos en el edificio, está distribuido como si fuera un apart hotel. Como te he dicho, tengo la sensación de estar en una corrala de Madrid de principio de siglo, pero moderna. Todas las puertas dan a un patio interior. En el apartamento A203, en la segunda planta, nos espera Patti. Es peruana, acaba de dar a luz. Ojo, hace 5 o 6 días, ¿eh? Cuando le pregunto cuántos viven en casa, bueno, pues echa una sonrisa.
Son 3, 4 y medio.
¿Cuatro y medio?
Sí, ya.
¿Quién es el medio?
Perseo, el que nació, acaba de nacer ya hace 6 días. Nació con 3,7 kilos.
Caramba.
Con 51 centímetros. Entonces, está bien. Le hicieron su ecografía en el cráneo, en la barriguita.
Patti nos atiende en la puerta de su apartamento, en el pasillo. Le hicimos sentarse, sale con la mascarilla. Acaba de dar a luz y necesita calma. A simple vista, debe tener poco más de 30 años. Sus hijas, 10 y 13, están limpiando el apartamento y su primo está preparando la comida. La pandemia les complicó la vida completamente y la situación de Patti en España ni te cuento.
Bueno, yo he llegado acá en España hace 2 meses, más o menos 2 meses y medio. Llegué aquí pues con una ganas de querer salir adelante con mis hijas. Pues justamente yo vine porque tengo un familiar que es mi primo y él estaba en Guadalajara. Entonces en Guadalajara ahí tenía un cuartito, que pues ahí en ese cuartito pues dormíamos por los 4.
Estamos hablando de que Patti aterrizó en España a primeros de marzo, a punto de decretarse el estado de alarma. En la habitación que tenía su primo no cabían todos y un conocido les ofreció alquilar y compartir un piso en Getafe. Bueno, en fin, como Patti tenía prisa, aceptó la propuesta de este individuo.
¿Qué hacemos? No podemos hacer más nada, le digo. Aparte que nos llegó la cuarentena. Pues entramos al piso y al día siguiente pues nadie puede salir, todos se cerraron. Entonces me quedé aquí.
Y a todo esto estabas embarazadísima. ¿Te quedaba un mes para dar a luz?
Dos meses. 2 meses para dar a luz. Y pues desde ahí estuve pues con mis hijas. No sabíamos nada. Nada de cómo, que si nos ayudaban o no nos ayudaban.
Literalmente les metieron en una infravivienda. Imagínate la vida y la situación de esas niñas.
Y justo en el piso donde estábamos había ese chico como que le gustaba tomar y todo eso. Y yo dije, no, pues no voy a poder estar en una casa donde, en un cuarto donde hay esas cosas y mis hijas estaban así.
Le gustaba tomar, quiere decir que bebía. Ante esa situación, se puso en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Getafe y una voluntaria, un ángel, como dice Patty, le puso en contacto con Caritas. El 1 de mayo, hace nada, pudo abandonar aquella infravivienda en Getafe y empezar una nueva etapa en el residencial JMJ. Claro, les ha cambiado la vida a todas.
Llego acá a Caritas y mis hijas se sienten tranquilas.
Y seguras.
Felices, sí, seguras de que, mamá, ¿sabes qué? Me voy a ir acá a secar la ropa, vengo. O sea, incluso hasta cuando yo di a luz, me fui a dar a luz tranquila. Porque,
sabiendo que estaban aquí ellas
sí,
solas.
Sí, están aquí y están tranquilas. Y justamente las hermanitas también han estado con ellas mirándolas.
Claro.
Y ellas, mamá, yo estoy tranquila, tú tranquila.
Tras casi 2 meses viviendo en un infierno, ahora Patty llora. En mitad de la entrevista le saqué el paquete de Kleenex. Llora de felicidad. En esta residencial JMJ de Cáritas hay 130 apartamentos. Todos son iguales, son espacios diáfanos tipo loft, sin paredes, panelables para las familias grandes. Cocina, salón. Están juntos en el dormitorio, se puede separar corriendo una cortina. La cocina tiene el frigorífico, microondas, todo equipado. El salón, una mesa, 4 sillas, el baño es independiente. Llama la atención la luz, son muy luminosos. Lo bueno de la construcción de módulos es que dependiendo del tamaño de la familia, se van uniendo unidades. Me encantó ver encima de las mesas montones de cuentos para los niños. En el apartamento C006 viven Leslie y su familia.
Vivimos 5, mis 3 hijos, mi marido y yo.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
Bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo, en el paro yo, y al final pues fue la única solución.
¿En qué trabaja? ¿En qué trabajaba tu marido?
En la hostelería, somos hosteleros los dos.
Hace un par de años, tanto ella como su marido se quedaron primero sin trabajo y luego sin el techo en el que vivían.
En un piso alquilado que hemos vivido ahí 10 años y la dueña falleció y las hijas lo vendieron y por esa problemática no teníamos para mudarnos y claro, hay que alquilar por lo menos con 3.000 euros porque si no, y al final, pues claro, no teníamos ahorrado nada y nos tuvimos que venir aquí.
¿Cómo llegasteis hasta Caritas?
Pues yo recogía comida una vez a la semana de Caritas y luego pasó a ser una vez al mes y luego me contactaron con una chica que se llamaba Elena y ella pues nos ayudó, nos dio opciones de lo que podríamos dar solución y la mejor opción vimos esta y ya está.
¿Y qué tal aquí?
Bien.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí?
Acabamos de cumplir 2 años. Sí, en marzo.
Para ellos este residencial fue un salvavidas que les permitió rehacerse. Leslie encontró trabajo, pero el coronavirus ha vuelto a dejarles sin nada.
Sí, claro, sí. No, me mandaron alerta y desde el 14 de marzo, pues vamos, que el CEPE tampoco se pronuncia, entras a las páginas, no figuras y vamos, que así es.
¿Dónde trabajabas?
En un restaurante por el Retiro. De cocinera, 30 horas.
¿Y el restaurante os ha dicho algo que a lo mejor reabre?
Sí, han metido, sí, van a reabrir, pero están esperando creo que al 50%. Porque claro, somos 10 o 8 en cocina, igual en sala, y claro, en terraza son 4 mesas. Entonces no vale la pena. Nada, eso, estamos a la espera.
A ver si tienes suerte y te pillan por lo menos en la reapertura.
Pues sí, la verdad que sí. Yo, en mi contrato se acaba en agosto, pero vamos, que estoy segura de que si por algo nos han hecho un ERTE, supongo, ¿no? Para volver, si es que se puede.
Ojalá. Que tengas suerte, Leslie.
Pues muchas gracias.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Representa la esperanza de la segunda oportunidad. Cada uno tiene su vida, sus problemas, pero hay 3 ángeles de la guarda que cuidan de todos ellos. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor y forma parte, junto a otras 2 compañeras, de lo que se llama el equipo de vida. Para ella, para nuestra amiga Reyes, este lugar es todo un regalo.
Nosotros estábamos buscando un proyecto social para estar insertas en una realidad de la de iglesia social, y fuimos a Cáritas, y Cáritas necesitaba esa comunidad de vida que este residencial no tenía, y bueno, hace 4 años que estamos aquí.
Comunidad de vida.
Sí.
¿Qué es una comunidad de vida?
Pues es un término que ha dicho Cáritas, o sea, lo ha señalado así en cada residencial, y es como que dice, siempre nos dicen que somos como el corazón de esto, que es fundamental que estemos aquí, porque claro, nosotros vivimos permanentemente aquí.
Vives igual que ellos, en un apartamento de estos.
Exactamente, es igual.
¿Vivís las tres juntas?
Sí, porque la congregación nos envió, claro, formábamos la comunidad y ya veníamos para acá.
¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Cuál es vuestra labor, tu día a día?
Pues fundamentalmente es estar. Nuestra presencia es las 24 horas. Entonces, hay, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, un ataque de ansiedad, pues van a las hermanas. O pasa algún accidente en el hogar, que el otro día tuvimos uno concreto, van a las hermanas. Algún problema que existe en las residenciales, pues de estar allí estamos muy a mano, porque somos una vecina más.
O sea, que sois monjas, sois ATS, sois psicólogas y sois las tías mayores de cada una de estas familias.
Bueno, en pequeño.
Ya, pero en porcentaje, ¿cómo dividís? Porque sois todo aquí.
Pues yo creo que es integrando todo, integrándolo en el amor, en las ganas de estar y ayudar y de escuchar. Mucha escucha, mucho acompañamiento.
¿Cómo ha sido el confinamiento en...? Esto me recuerda a las corralas del Madrid antiguo, de las casas de mis tías y de mis abuelas en el pueblo. ¿Cómo ha sido el confinamiento? Porque debe ser muy complicado en estas comunidades que literalmente la gente no salga de casa.
Pues hemos estado admiradas. El equipo, realmente lo que hicimos fue pues concientizar con carteles, con esto, que también los medios de comunicación, la gente estaba con miedo. Entonces nos hemos admirado que se han portado maravillosamente. No se veía un niño por el pasillo, ni familias. O sea, ahora ya están más relajados, ¿no? Pero todo el primer mes ha sido impresionante. Entonces no hemos tenido ni que... Luego el acompañamiento se ha hecho mucho por teléfono, por contactos diferentes, pero se han portado maravillosamente.
Al final, con toda su situación complicada y con toda su pobreza, son mucho más responsables que muchos de nosotros.
Exactamente. Así es.
Reyes, la misionera, ha encontrado en España, en pleno Madrid, su nueva misión.
Las tres es que somos muy diferentes. Yo en mi vida la pasé en América Latina.
¿Dónde?
Pues en varios países. En Argentina, en Bolivia, en Chile, 35 años. Entonces, bueno, pues después ya vine para acá por algún motivo de congregación y ya me quedé. Tengo otra que se llama Teresa, ha estado en África, en Guinea y en Benín, y también está. Y luego la tercera pues es peruana y está haciendo trabajos en la congregación.
Claro, cuando uno piensa en el mal llamado tercer mundo, dices, joder, qué pobre gente, qué pobres, cuánta ayuda, los misioneros allí, las misioneras en todo ese tipo de países, pero luego resulta que tenéis que hacer misión aquí pegaditos a la M30, en uno de los aeropuertos más enfrente, uno de los aeropuertos más importantes del mundo, y a 5 kilómetros de la Puerta del Sol. Esto de las misiones no hay que irse al tercer mundo, ¿eh?
Pues mira, es un descubrimiento que uno va haciendo a lo largo del tiempo, porque yo fui a misionar por eso, para esa inquietud de ayudar a los más pobres. Y resulta que al volver después de muchos años de experiencia...
¿Te los encuentras aquí?
Me encontré, claro. Y además eso, descubrí también un Cáritas, porque a lo mejor tenía un concepto de un Cáritas asistencial, de ropa, de comer. Un Cáritas que promociona, que realmente tiene herramientas para que las personas salgan de esa situación. Entonces, para mí ha sido todo un descubrimiento.
¿Estás contenta?
Estoy muy contenta.
¿Sí?
Porque después de haber vivido tantos años, poder tener la oportunidad, con la salud que Dios me da, que estoy bien y tal, pues de ayudar. Sigo en la línea que...
Un secreto, y permíteme la pregunta, si es mal educada, no me la respondes. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 73.
Vamos a ver, ¿qué hacen los misioneros y las monjas en este mundo que están mejor que nosotros con 20 años más? ¿Por qué? Pero es que es un denominador común, ¿por qué?
Yo no sé, yo creo que es la felicidad, o no sé, o el que Dios te da ese don, o...
Pero tengo razón en lo que digo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nos lo dicen mucho. Pero bueno.
Esta corrala es un lugar increíble. Hablas con una peruana que acaba de dar a luz en el segundo piso. Bajas las escaleras con una monja de Valladolid. Cuando llegas al primero, llamas una puerta y te abren dos chavales de Marruecos. Dos musulmanes que están cumpliendo el Ramadán. Mohamed y Osama. Tienen 19 años. Llegaron a España siendo menores. Son dos menas. Dos menores no acompañados que, gracias a Cáritas, salieron literalmente de la calle.
Hola, buenos días.
Mohamed, el moja, me abre la puerta vestido con una camiseta del Rayo Vallecano. Detrás aparece Osama. Los dos van con la mascarilla puesta. Tengo la sensación de que estoy en un piso compartido. El primero que habla, el más extrovertido, es Mohamed. Nació en Alhucemas. Me cuenta que vino a España para tener un futuro. Su llegada a Málaga fue de película, en los bajos de un camión.
Después de sufrir más de 5 meses en la calle de Melilla, entonces pues fue a Málaga y de Málaga fue a la calle de Málaga y vivió más de 10 días en la calle. Y después de arreglar los papeles, les di a la policía y me han llevado a un centro de menores que está al lado de Málaga, se llama, bueno, en un pueblo se llama Torremolinos, está en Málaga.
Sí. ¿Cómo llegaste a Málaga desde Melilla?
Pues abajo de un camión. Entonces, después de sufrir 5 meses en la calle de Melilla, pues intentando diariamente intentar meterme abajo de los camiones o subir la cuerda del barcón o en muchas formas ahí, bueno, intentábamos cruzar la frontera.
Y cuando me dices debajo de un camión, sí. ¿Dónde debajo de un camión?
Hay muchos sitios, hay una botella abajo de un camión, hay una rueda abajo de un camión, si te metes ahí, hay muchos sitios abajo de un camión. Bueno, los policías o los guardias civiles de Melilla y de las fronteras las conocen perfectamente.
¿Conseguiste llegar y cómo acabas en Madrid en este apartamento?
Pues llegué, bueno, después de pasar cinco días en el centro de menores de Torremolinos, fui a una mezquita a pedir el dinero para viajar a Madrid. Entonces, después de conseguir un poco de dinero, fui a Málaga desde un autobús desde Torremolinos hasta Málaga, y de Málaga fuimos a la estación de autobús y compré, pues estaba conmigo un chaval. Hemos comprado dos billetes de Málaga a Madrid. Bueno, el autobús arrancó a las 10:30 y desde ahí 8 horas hasta llegar a Madrid.
Eso hasta Madrid. Aquí comenzó otra aventura que, afortunadamente para él, acabó con su llegada a Cáritas.
Entonces nos ha preguntado si éramos menores. Le hemos dicho que sí, entonces cogió el móvil, ha llamado a la policía, vinieron hasta Méndez Álvaro y nos cogieron desde ahí y nos llevaron a la comisaría de Aluche, es una comisaría de los extranjeros. Entonces de ahí nos han hecho las huellas y desde ahí nos llevaron a Hortaliza, al centro de acogida de Hortaliza. Y bueno, de ahí pues he pasado un mes en el centro de acogida de Hortaliza y después la Comunidad de Madrid me ha hecho la tutela de la Comunidad de Madrid. Entonces, y después me cambiaron al piso de Cáritas.
Ojo, este chaval llegó a España hace un año y pico sin papa de español, ¿eh? La historia de Osama no es muy distinta de lo fundamental a Mohamed. Él nació en Tánger, siempre soñó con llegar a esa orilla que casi casi tocaba con la mano en la otra orilla del Atlántico.
Porque en Marruecos tenía muchos sueños, lo tenía que cumplir y en Marruecos no puedo. Y sabía perfectamente que no puedo porque somos una familia, no somos, por ejemplo, mi padre no puede pagarme un instituto de privado o algo en los institutos de público, no voy a conseguir el objetivo, lo que yo quiero.
Dices que tenías muchos sueños.
Sí.
¿Cuáles son tus sueños?
Mi sueño es ser un chef de cocina. Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Casi 2 años.
¿Y has estudiado algo? ¿Quieres estudiar?
Sí, estoy estudiando un curso profesional de la cocina.
¿Dónde?
En Aluchi, Oficio Cambiador.
¿Y sí. qué tal te va?
Pues muy bien.
¿Y qué cocina quieres hacer? ¿Cocina española, fusión o cocina marroquí?
Pues cocina marroquí ya lo sé perfectamente. Española lo voy aprendiendo. Y con tiempo quiero aprender cocina francesa también.
Ah, qué bueno. ¿Qué es lo que más, cuál es el plato que más te ha gustado de la cocina española?
Pues la paella.
¿Y de la
lo he hecho perfectamente y lo hago y me gusta.
Oye, perdona, pero compartir apartamento con este es un chollo, Mohamed. O sea, ¿quién hace la comida aquí?
La mayoría de veces la hace él.
¿Te ha hecho paella?
Pues sí.
¿Y qué?
Estupenda.
Osama sueña con ser un gran chef, dice que está en camino de ello. Ha encontrado trabajo. Si la pandemia le deja en septiembre, se irá de este residencial JMJ. Seguro que no olvidará aquella noche pavorosa en Patera hasta llegar a la playa de Bolonia. Mohamed dice que le echará de menos, claro, a ella la paella. Y seguirá estudiando electricidad esperando una oportunidad. Todo esto que has escuchado es posible gracias a Cáritas, al trabajo de muchas personas. Mar Crespo es la directora de este residencial. Lo primero que tengo que decir de ella es que es feliz. Llevamos mascarillas, no le veo reírse, pero se le ve en los ojos. Desprende energía positiva. Cuando hablo con ella, me recuerda cuál es el fin y el objetivo de esta casa.
Pues este centro es un centro de acogida temporal, de acogida a familias que están en una situación de vulnerabilidad, que por diferentes circunstancias pues se han quedado sin una alternativa habitacional y necesitan un espacio y un tiempo para poder recuperar su historia. Este proyecto está marcado en un servicio más amplio de Cáritas Madrid, que es el Servicio Diocesano de Vivienda. Como este recurso, pues hay otros tres más. Y dentro del servicio de vivienda, pues también hay otras alternativas, que son pisos que están en el territorio, más casas de acogida, que todo ello conforma un soporte para que las familias puedan salir adelante.
Has dicho una residencia temporal.
Sí, temporal.
¿Cuánto es temporal?
Pues el tiempo lo marca la familia. Es decir, temporal es que habrá que salir, pero la familia, dependiendo de su proceso, es la que va a marcar cuándo se va a ir, si más pronto, más tarde. Lo real es que todas las familias salen con una alternativa. Entonces, bueno, tratamos de trabajar la mejora en todos los aspectos. Contamos con un equipo de profesionales, un equipo de voluntarios y una congregación religiosa. Todo lo que hacemos, la máxima nuestra, es el acompañamiento. Y en ese acompañamiento, pues vamos llevando de la mano a la gente, los acompañamos y conseguimos una mejora en todos los aspectos. Eso consigue que conseguimos que tenga una cierta autonomía y podamos buscar una alternativa de salida.
Mar insiste una y otra vez en que su trabajo la convierte en un ser privilegiado, que no hay nada comparable a compartir la vida, por ejemplo, con los niños de ese residencial. Están muy presentes, hasta los cuentos encima de las mesas. Ella está encantada de compartir la vida con las personas de este centro. Javier Hernando es el secretario general de Cáritas Madrid. Mientras charlo con él sobre la labor de Cáritas, me recuerda que aunque ellos están siempre ahí, esta pandemia está dejando situaciones muy complicadas, más todavía a las que nadie puede acostumbrarse. Mientras me lo cuenta, fíjate si Javier está curtido en mil batallas, se le quiebra la voz.
Está siendo una situación muy difícil. Nos ha obligado a reconvertirnos, reconvertir nuestra forma de trabajo, nuestra forma de organización, incluso nuestra estabilidad personal, emocional y comunitaria. Es decir, es muy duro el llegar por la noche, por ejemplo, después de un día de trabajo, de estar viendo situaciones de personas, de familias que están pasándolo tan mal. Es muy duro recibir la llamada de una persona mayor que se ha quedado sin alimentos en su casa, que no tiene a nadie junto a él y que no tiene que comer y que hay que llevarle una bolsa de alimentos porque si no, no puede subsistir esa persona. Es muy duro ver la soledad de muchas personas, las necesidades sociales y las necesidades muchas veces de orientación especializada. Entonces, psicológicamente, socialmente, económicamente y socialmente, duro la crisis sanitaria. Pero a nivel personal también y emocional y a nivel comunitario, bueno, pues ya ver los equipos de trabajo, ¿no? Con los voluntarios, con las personas que están a nivel técnico, con las religiosas. Bueno, pues les ha costado estar en un proyecto como este, ¿no?
Yo, visitante, un periodista normal y corriente, vienes aquí y, entre comillas, vienes medio asustado.
Sí.
Diciendo, joder, a ver qué me voy a encontrar, si voy a poder soportar emocionalmente esto de ver a estos niños que podían ser mis hijos, o de ver a estos hombres que podían ser, están mucho más formados que yo en muchísimos aspectos. Joder, te vale aquí contento.
Sí.
Es impresionante, eso es por la labor de esta gente, ¿no? De tus compañeros.
Sí. Es totalmente verdad. Eso es así. Ya has visto los testimonios de las personas, ¿no?
La verdad es que Cáritas siempre está ahí. Con coronavirus, antes, va a seguir estando en la parroquia, repartiendo comidas, en este edificio, en esta residencial. Cuando salimos de allí, después de hablar con toda esta gente, de verdad que sales contento. Llegas con más miedo que otra cosa y sales encantado, porque ves a los voluntarios arrimar el hombro, a esas monjas que ejercen de todo, y ves a esa gente que sale adelante. Tengo más que contarte, ¿eh? En el último tramo, en la última media horita, te voy a presentar a un voluntario y a una pareja de hermanos cubanos que lo vas a alucinar. Es que cada puerta que llamas es una historia de vida. Sí. Allí es que allí la gente empieza una nueva vida. Con la pandemia, la gente se refugió en contenidos de evasión. Jaume Ripoll cuenta en el podcast de Banco Sabadell el aumento de consumo audiovisual con el que una sola plataforma puede superar las 100.000 visualizaciones al día. Además, Toni Garrido entrevista a empresarios y expertos sobre la situación actual y cómo resolverla juntos antes. Todo en el podcast de Banco Sabadell en estardondeestes.com.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
We'll be right back.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Poquito más de las 9:30, de las 8:30 en Canarias. Cada día en La Linterna tenemos aquí clase de economía real. Hoy vamos a hablar de esa propuesta de Macron y de Merkel de un fondo de 500.000 millones de euros para, en forma no de préstamos, sino de ayudas directas, ayudar a los países que más han sufrido la pandemia. Antes, algunos titulares. El gobierno no prohíbe los coches diésel, gasolina o híbridos. Según la ley contra el cambio climático aprobada hoy, se impulsarán las medidas para que en 2040 ya no se comercialicen estos coches. En principio 2040, ¿eh? En 2050, 10 años después, desaparecerán de las carreteras, pero no hay por ahora una prohibición expresa. Las aerolíneas piden tiempo al gobierno para hacer frente al reembolso de los billetes de avión cancelados. 12 países, entre ellos España, han pedido a la Unión Europea que flexibilice la normativa para reintegrar el dinero. Bruselas se ha negado en principio. EasyJet sufre un ciberataque que roba datos de 9 millones de clientes. Ojo. Se podrían haberse comprometido los datos bancarios de 2.000 pasajeros. Y la deuda pública sumó en marzo 22.500 millones de euros. Nos deja un nuevo máximo histórico, más de un billón. Todo el incremento se concentra en el Estado, lógico, mientras se mantiene la deuda de la Seguridad Social y baja en comunidades y ayuntamientos. Vamos a nuestro tema de hoy. Ese fondo milmillonario de ayudas dirigidos por Alemania y Francia para los países más pobres, lo explicaba Angela Merkel.
Europa debe permanecer junta. La economía debe recuperarse ahora y por eso proponemos un fondo de reactivación temporal limitado en el tiempo de 500.000 millones de euros con base en los presupuestos europeos. Así que no son créditos, sino gasto presupuestario y será para las regiones y para los sectores más afectados.
El otro impulsor de este fondo, siempre el eje franco-alemán, Emmanuel Macron.
Lo que es seguro es que los 500.000 millones no los reembolsarán los beneficiarios del dinero, sino todos los países miembros.
Se deja margen para que el dinero pueda salir en parte de nuevas fuentes de ingresos comunes, por ejemplo, impuestos. Vamos a comprobar por qué es tan importante esta propuesta, si es como parece. Luis Garicano, profesor, economista, eurodiputado de Ciudadanos. Buenas noches, Luis.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Un placer estar aquí.
Igualmente. ¿Esto es tan histórico? ¿Este fondo de la mano de Alemania y Francia se puede calificar de histórico, esta propuesta?
Sin ninguna duda. Se lleva hablando de eurobonos mucho tiempo, como un sueño imposible. Ahora no se puede usar la palabra eurobonos porque a lo mejor la palabra no es utilizable, pero la realidad es que es una deuda que emite Europa de manera conjunta para ayudar a los países afectados, y es exactamente lo que hemos pedido desde hace mucho tiempo, y creo que es un verdadero acontecimiento que Europa junta, sin duda, para hacer frente a una crisis histórica.
Pregunta de, no es mi caso, pero alguien que tuvo un puntito de euroescepticismo. ¿Por qué a Alemania y a Francia les interesa que España o este sur, que tanto hemos sufrido la pandemia, nos vaya bien?
Yo creo que es una especie de seguro contra la destrucción del euro y contra la desaparición del euro, ¿no? Es un seguro que ellos compran y que evita que nos vengamos abajo. Si nos venimos abajo y vivimos en la misma casa, pues los demás vecinos a lo mejor sufren las consecuencias, ¿no? Y ellos, una vez que uno tiene una moneda común, pues realmente tiene un riesgo común hasta cierto punto. Y esto es un reconocimiento de que no se puede tener una unión monetaria sin ninguna unión fiscal, que en el fondo, si uno comparte una moneda, pues tiene que haber partidas de gasto de solidaridad comunes. Igual que Estados Unidos, cuando un Estado se encuentra con una crisis, pues la Reserva Federal es común, pero también la Seguridad Social es común, pues en una unión monetaria también hace falta esa solidaridad para evitar males mayores.
Y esto es pronto, se anunció ayer, pero ¿cómo se reparte y a qué sectores se supone?
Bueno, hay muchos detalles sin cerrar, porque lo tiene que presentar realmente el Consejo. Le ha pedido a la Comisión Europea, que es el gobierno de Europa, que lo ponga en marcha. La Comisión Europea lo va a presentar en un plenario en Bruselas la semana que viene, y todavía lo tienen que aprobar los demás países. O sea, está muy bien que lo propongan Alemania y Francia, pero ya sabemos que, por ejemplo, Holanda y Austria y Finlandia ya han dicho que cuidadito, que ellos tienen que decir que sí y que no están convencidos. Entonces, muchos detalles sin cerrar. Sobre todo el detalle más importante es cómo se va a pagar esta deuda, de dónde va a salir el dinero.
Eso.
Respóndete. Sí, no es un detalle menor. Nosotros hemos pedido, el Parlamento Europeo ha pedido que se haga con unos recursos comunes a los que te referías al principio de la entrevista, con unos recursos nuevos que a nivel europeo nos permiten cerrar los huecos que hay entre países que algunas empresas aprovechan de, pues eso, este hecho que he comentado en alguna ocasión de que Netflix pues pagó 3.000 euros de impuestos a sociedades en España. Bueno, pues eso hay que resolverlo y eso se puede resolver a nivel europeo. Y ese sería lo que nosotros querríamos, el Parlamento Europeo querría que se hiciera con ingresos europeos para pagar esta deuda europea. Pero de momento la propuesta franco-alemana ha dejado esto como una posibilidad. Sinceramente, las otras dos, que serían un recorte fuerte de gasto europeo, que supondría recortar la PAC y los fondos de cohesión, no parece probable, y una subida de la contribución de los Estados miembros tampoco parece muy probable, con lo cual la tercera, que es la que estoy yo comentando, parece la única posible, pero no han descartado las otras dos de momento.
En los últimos días has mantenido reuniones de trabajo con los ministros de Finanzas de Francia, de Alemania, con la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo, sin desvelar ningún secreto de alcoba, Luis, pero ¿Hay posibilidades de que esto no salga o tiene que salir sí o también?
Yo sinceramente creo que no las hay, que va a salir. Lo único es hasta qué punto ciertos países, va a haber dos bloques que van a hacer la vida difícil. Los países del este, que son menos afectados por la pandemia y muy beneficiarios de los fondos de cohesión, van a decir, oye, a mí también, aunque yo no tenga tanto problema, y eso va a suponer que algo de dinero, de este dinero, tendrá que ir para allá. Y los países del norte que dirán, oye, que Alemania quiera pagar me parece muy bien, pero yo no necesariamente. Entonces, ese acuerdo puede aguar el contenido de este pacto histórico, pero no hasta el punto de hacerlo desaparecer. Yo creo que el pacto va a sobrevivir todos estos vaivenes que se esperan estas semanas.
Y la última, la pregunta es muy directa, pero claro, hay tantos matices para responder que tampoco sabemos. ¿Debería España acudir al rescate?
Yo creo que España e Italia han hecho un esfuerzo muy grande para que el fondo de rescate, el MEDE, el mecanismo de estabilidad, no tenga condicionalidad, no tenga troika, no tenga hombres de negro. Una vez que hemos conseguido eso, hemos dicho, ahora no lo queremos porque nos da vergüenza, nos parece que nos van a mirar mal. Yo sinceramente creo que, como economista que soy, a lo mejor soy demasiado simple, me parece que el dinero más barato, que nos ahorra 2.000 millones de euros a los españoles, mejor que el dinero más caro, y que si esos 2.000 millones los podemos usar para otras cosas, pues mejor. Y que si hay que ponerse un poquito colorado, pues nos ponemos, pero sinceramente esto no es un rescate, esto es un mecanismo especial que se ha puesto en marcha dentro del MEDE para luchar contra la pandemia. Y oye, el éxito que hemos tenido de conseguir que ese mecanismo se ponga en marcha, ahora lo desperdiciamos diciendo que bueno, que nos da vergüenza. Oiga, déjese de vergüenzas, explíquele bien a los españoles lo que es, y si es dinero más barato, úselo, y lo es.
Pues bien clarito. Te despido como te gusta. Profesor Luis Garicano, gracias.
Pues así es. Muchísimas gracias, Ángel.
Un placer, Luis. Como siempre. Buenas noches.
Un fuerte abrazo. Adiós. Chao.
Es martes, como cada martes hablamos de educación en la linterna. Hoy, sobre la posibilidad de regresar a las aulas. 22 países de la Unión han abierto de una u otra forma guarderías, colegios, universidades. Nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, nos contaba ayer cómo lo han hecho en Bélgica.
Han llegado a las escuelas de Bélgica unos 120.000 alumnos, porque la idea de alguna forma, Ángel, es que recuperen poco a poco la normalidad antes de las vacaciones de verano. Pero bueno, la normalidad te puedes imaginar con 10 alumnos por clase, no hay servicio de comedor, en el recreo los profesores tratando que los alumnos pequeños traten de guardar las distancias sociales y también con limitaciones en el uso de los aseos del colegio.
Mascarillas, distancia, menos alumnos. También se ha visto en Francia esa imagen. Aulas para 185.000 estudiantes de dos de los departamentos que están en verde han vuelto. En Francia la desescalada va por colores, va por regiones. Fernando Vilches, profesor, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, ¿merece la pena? Estamos a 19 de mayo, ¿eh? ¿Merece la pena que los chavales vuelvan a clase?
Nada, de ninguna manera, sobre todo los niños, ¿eh? O sea, yo entiendo que a lo mejor los padres de chiquillos con la EBAU en ciernes, pues quieran que se pasen por el colegio en algún momento dado a hacer alguna consulta, porque se puede hacer telemáticamente o por teléfono. Pero vamos, yo mi opinión y la que he hablado con maestros, sobre todo de niños, que de ninguna manera, o sea, la palabra normalidad en castellano es muy relativa. Ya no te digo nada, Ángel, nueva normalidad. O sea, que entonces aquí de normalidad no hay nada, de claro. Normalidad ni nueva ni vieja.
Mira, hace unos meses estuvimos en un pueblecito de Toledo, en Recas, aquello lo llaman la pequeña Mali. Nos pasamos por el colegio público César Cabañas Caballero y charlamos un rato con su director, qué sitio, con mi amigo Gonzalo. Es un centro absolutamente peculiar, el porcentaje de alumnos inmigrantes es enorme. Claro, hablamos de reapertura de las aulas, pero claro, es que este colegio no ha cerrado en todo el confinamiento.
En Castilla-La Mancha pues se ofrece la comida en el mediodía y durante los lunes y los miércoles pues hemos seguido ofreciendo ese menú de mediodía. También hace 15 días aproximadamente pues organizamos una entrega de material porque la brecha digital en nuestro centro es muy importante y necesitábamos acercarles los contenidos de manera impresa a todas las familias.
Fíjate, de los 435 alumnos, 170 no tienen ni tablet, ni wifi. La brecha digital es brutal. Bueno, pues, aún así, ahora es imposible volver a abrir las aulas a los estudiantes y ya veremos en septiembre.
Depende de si marcamos unos criterios de salud, pues realmente no es viable. Es muy complicado garantizar que nuestros alumnos estén a 2 metros, uno de ellos, que no se rocen, que no se toquen. Es realmente, realmente difícil. Yo creo que ahora mismo sería imposible. Pero igual de difícil va a ser en septiembre.
Vilches, lo de la brecha digital, no nos damos cuenta, parecía que no existía, pero es un termómetro brutal de la economía.
Sí, pero brutal, Ángel, porque es que, pero dentro de los universitarios, ¿eh? O sea, que no piense la gente que porque ya es la universidad ya tienes dinero. Es decir, hemos hecho una encuesta nosotros, un estudio pequeño sobre nuestros alumnos, y muchos de ellos dicen, mire, que nosotros nuestra conexión no es buena, que no tenemos cámara. O sea, que hay mucha gente que tiene lo elemental y otros ni eso, como tú estás contando ahora, claro, ni lo elemental, vamos.
El País Vasco se iba a convertir en la primera comunidad en reabrir los centros educativos, aunque el rechazo tanto de profesores como de las familias ha llevado a la Consejería de Educación a trasladar esa responsabilidad a los centros, que sean ellos quienes decidan si vuelven las clases presenciales o no. Alfonso Blázquez es el director del Colegio Santa María en Portugalete, pegadito a Bilbao. Alfonso, buenas noches.
Buenas noches.
En vuestro centro concreto, ¿qué habéis decidido?
Bueno, pues como bien has dicho, la Consejería de Educación pues ha ido cambiando un poquito sus decisiones a lo largo de las últimas semanas y en el último caso lo que ha planteado es que somos los centros los que tenemos que tener autonomía para tomar la decisión, pero también ha habido un giro en ese sentido, que es que esa decisión tiene que ser contrastada también con la inspección educativa y con los consejos escolares. Entonces, en nuestro caso lo que hemos hecho es analizar la realidad del alumnado, de las familias, todo el trabajo que se ha realizado en los últimos 2 meses, pues de apuesta por digitalizar los recursos, por trabajar desde casa, por videoconferencias, y con esas claves y viendo el seguimiento que tenemos de los alumnos y por responsabilidad lo que vamos a apostar es por mantener este aprendizaje desde casa.
Ajá, por ahora. ¿Y luego en septiembre tenéis ya pensado?
Pues esa es la gran pregunta. Yo creo que la pregunta en estos momentos, como escuchaba compañeros que estaban ahí en la tertulia hace un momento, quizás no es tanto el corto plazo de fin de curso. Por suerte, pues en España han pasado 2/3 del año y ha habido una situación de normalizada durante 2/3, pero lo preocupante es cómo arrancamos el curso que viene. Y sobre eso ahora mismo no hay ninguna pauta, porque la incertidumbre es tal que, pues es lo que hemos visto, que en apenas una semana va cambiando la opinión sobre lo que va a pasar la semana que viene, entonces hay incertidumbre total respecto a septiembre.
Uh-huh. Fernando.
Sí, no, vamos a ver, yo lo que os preguntaría es, ¿en tu centro hay brecha digital?
En mi centro hay brecha digital, hay una brecha digital real, que es la que existe entre aquellos niveles donde el colegio ya ha digitalizado todos los recursos y los niveles donde no ha sido así, porque todavía no habíamos dado ese paso. Entonces, como os he escuchado vosotros, también nosotros hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, en los niveles más bajos de primaria, por preparar paquetes de libros, paquetes de apuntes para todos los niños de cuarto de primaria hacia abajo que no tienen dispositivo, que incluso en algunos casos pueden estar con los abuelos, no tienen internet, entonces... durante Semana Santa el profesorado ha hecho una mano y pues, nos volcamos en preparar esos paquetes de material pues para poder responder a esa realidad también. O sea, que es que la realidad es múltiple. Incluso hay veces que aunque tengan dispositivos, es que la realidad es que puede haber familias que tengan al niño en un pueblo con los abuelos porque los padres son sanitarios.
Claro.
Entonces, es que la brecha digital llega desde el punto de vista de no solo de si tiene nada dispositivo o no, sino de dónde está y la casuística del niño. Y luego otra realidad que nos encontramos es que el crío o los niños y los alumnos no solo tienen un problema por la brecha digital, sino por el contexto real. Es decir, nosotros tenemos alumnos que están cuidando a sus hermanos pequeños. Entonces, ante esa realidad de una responsabilidad que le ha venido dada por la vida, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea acompañar, cuidar, intentar empatizar y que los alumnos sepan y las familias que nosotros estamos aquí.
Alfonso, sobre este curso, que ha terminado literalmente, por lo menos en el colegio, en marzo, ¿qué habéis hecho? Quiero decir, ¿cuánto se le nota a un chaval estos 2-3 meses? Imagino que dependerá del nivel y del chaval, pero ¿el curso qué pasa?
Bueno, yo lo que he comentado antes creo que ha habido un elemento, pues dentro de lo que cabe, de buena suerte, que es 2/3 del año estaban hechos. Y eso en matemáticas es un 66%. Es decir, evidentemente hay un tercio del año que está en un marco pues no cerrado, porque como hemos dicho hace un momento, pues habrá chavales que hayan podido continuar con su aprendizaje de manera responsable y otros que la vida no se lo ha permitido. Pero bueno, tenemos un dato objetivo, que es 2/3 del año, la mayoría del curso se ha desarrollado con normalidad. Entendemos que lo que hemos hecho aquí en el País Vasco también, que se nos ha pautado, es que hay que registrar, uno, aquello que no se ha podido dar con normalidad por la circunstancia que hemos vivido, e incluso aquello que sí se ha dado con normalidad, pero que ciertos alumnos no han podido seguir con normalidad.
Claro.
Entonces, lo que hay que hacer es mapear esa realidad para que cuando empiece el curso el año que viene, ojalá con un marco más normal o cuando sea, puedes decir, vale, estos son los frentes que tenemos por delante, es decir, estos son las lagunas que nos han quedado para abordar. Yo también soy de la clave de que la vida no se nos juega en un trimestre. Es decir, por suerte la vida es mucho más larga y, bueno, pues si ha habido un trimestre donde esto no ha funcionado con normalidad, ojalá la vida nos dé muchas posibilidades para que eso compense.
Claro que sí, ya lo arreglaréis, seguro. Estáis acostumbrados a arreglar cosas raras. Vilches,
la última. Esto respuesta, eso es.
Claro.
Esto tranquiliza. Gente como Alfonso tranquiliza. Gente como el gobierno o las consejerías de educación intranquilizan muchísimo.
¿Alguna pregunta más, Vilches?
Una de las pautas que a mí me parece que es positiva es que al alumno esta situación no le penalice. O sea, el alumno no puede vivir más penalización que la vida le ha puesto a veces con una circunstancia en su familia, un abuelo, un padre, una madre. O sea, el colegio no puede penalizar. El colegio lo que tiene que hacer aquí es acompañar y cuidar. Y al que puede, darle recursos para que aproveche el tiempo. Y al que no puede, pues estar y acompañar. A veces el profesorado de nuestro centro pues es una llamada telefónica, es un mensaje, es mira, estamos aquí para lo que necesitéis.
Yo lo que quiero decir, Ángel, es que quienes han cerrado realmente ha sido el Congreso de los Diputados y el Senado, ¿eh? Que los colegios y las universidades no hemos cerrado, que Alfonso ha estado trabajando con su equipo, como está contando, nosotros en la universidad hemos estado trabajando muchísimo, por lo tanto no hemos cerrado la educación en España, pero como dice Alfonso, han cambiado los parámetros, los modos y los medios, y los profesores, yo como Alfonso, que soy profesor, pues sabemos... ¿Cómo poner un examen sin fastidiar? Hombre, por Dios, vamos a pensar que el alumno no es un delincuente.
Yo como alumno fastidiado también sabéis ponerlos, ¿eh? Pero bueno, eso es otro debate.
Sí, claro,
si queréis,
que
hablamos
sabemos
otro día. Alfonso, director del Santa María de Portugalete. Gracias y ánimo, amigo.
Y un
buenas
abrazo.
Noches.
A vosotros, un abrazo.
Adiós.
Buenas
chao,
noches.
Oye, Fernando, antes de que se me olvide, tengo otro tema. La EBAU, nuestra selectividad. Sí. La intención es que sea presencial, aunque no se sabe todavía qué centros o qué medios se pueden utilizar.
Sí, ya,
¿no?
Algo sabemos, Ángel. Vamos a ver. Por lo menos en la Juanca, que es una universidad seria. Voy a decirle a los oyentes que ya de 2.400 profesores que tenemos, ya hay más de 1.800 cualificados para las nuevas tecnologías y el campo virtual. Eso para empezar, que habló esta mañana con el rector y estamos satisfechos. Segundo, el día 6, 7, 8 y 9 de julio son los exámenes de la EBAU. Nosotros vamos a disponer de 3 campus, o sea, Móstoles, el mío de Fuenlabrada y Alcorcón. Vamos a hacer un desdoble que no se ha hecho nunca, y es decir, que el día 6 van los de ciencias, el día 7 van los de letras, el día 8 van los de ciencias y el 9 vamos a ir los de letras. Y el 10 hacemos las incidencias y las coincidencias, etcétera. Por lo tanto, está ya distribuido de tal manera que puedan los chiquillos ir a la EBAU presencial. 1. 2. Vamos a distribuir mascarillas a todos los alumnos. 3. El personal de limpieza, como el personal de administración y servicios de la universidad y el auxiliar, es un personal ejemplar. con lo cual ya están limpiando, están dejando todo para que podamos volver. La semana que viene voy a volver a la universidad a trabajar y a preparar los exámenes extraordinarios. Por lo tanto, que estén tranquilos los padres, que la universidad se está ocupando en este sentido y preocupando de que los chiquillos que tienen que acceder a la universidad lo hagan en las mejores condiciones.
Bueno, ¿y qué te iba a decir? ¿Y en cuanto a medidas, en cuanto a controles, en cuanto a distancias, todo eso está preparado?
No, eso es que, vamos a ver, aquí todo es un desiderato, Ángel, para el año que viene estoy hablando, para el curso sí, sí. que viene, porque yo estoy admirado de ver la incapacidad de las autoridades educativas nacionales, o sea, las del gobierno, así que un día te dicen, ahora mira, he leído que la temperatura la van a tomar los padres en casa, ¿eh? O sea, tú, Ángel, antes de que tu chiquilla salga para el cole, te toca tomar la temperatura, te dice a tu mujer, cariño, que se vaya para el cole, que no te fije. Impresionante, dos palabras que decía Jesús. Por bueno. lo tanto, lo que no sabemos es el año que viene si van a cambiar tres veces de criterio. Parece ser que vamos a empezar a finales de septiembre, principios de octubre, el curso académico. Pero claro, yo tengo en algunos cursos en primero, Ángel, 105 alumnos. Las aulas son grandes, pero están juntos. Entonces tendré que desdoblar, supongo, porque poner dos profesores o cuatro es imposible, es carísimo. Pues bueno. yo me tendré que desdoblar y dar un día a mitad.
Pues entraremos en detalles en los próximos días. Gracias, Vilches, sí, cuídate. Sí.
Un abrazo para todos.
Adiós, igualmente, Ángel. Chao, chao. Hola, Julio.
¿Qué tal, Ángel?
A ver qué historia nos traes, amigo.
Pues mira, tenía dudas sobre cómo contar esto. A ver, les podría decir que es sobre un científico español que estuvo trabajando un tiempo en Ginebra y que luego se fue a Estados Unidos. Pero claro, en ese caso quizá lo interpretarían como, en fin, otro científico más que se ha tenido que ir porque en España no se les cuida. Y no es eso. Así que pensé que podría explicarles que la historia va sobre un madrileño de mediana edad que hizo un máster en farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares, que le apasiona la ciencia, que fichó por una empresa que no tiene más de 10 años y que puede convertirse en millonario. Pero supuse que quizá interpretarían esto como una historia personal y dirían, pues estupendo por él y que le vaya bien. Entonces se me ocurrió que podría enfocar la historia por lo cerca que puede estar la nueva vacuna contra el coronavirus. Y seguro que dirían, fíjate la ciencia, que avanza una barbaridad. Así que me dije, no, mejor vamos a hablar de que un español está a punto de conseguir la vacuna que lleva persiguiendo medio mundo. Y ustedes pensarían, qué orgullo un español, si es que no nos valoramos como debemos. Y les insuflaría patriotismo. Así que me levanté a hacerme un café y mientras esperaba pensé, mira tú, hay un tipo que no conozco de nada, que se llama Juan Andrés y que me ha devuelto la esperanza después de varias semanas. Y decidí que es así como quería que interpretaran esta historia. Y ya está, acabé.
Pues muy chulo. Gracias, Julius.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
El regreso del fútbol, el primer gol
es
del
Córdoba. Es tiempo de acompañarte.
¿Cuántos test te has hecho?
PCR, el 6 de abril, que me dio positivo.
60 días y sigues con picos de fiebre de
vez en cuando. Es tiempo de esperanza.
Y han puesto el hotel al servicio de los sanitarios durante todo ese tiempo, ¿verdad?
Hombre, es que para nosotros ellos son auténticos héroes.
Es tiempo de información.
Puede que muchas playas este verano estén parceladas. ¿Parceladas cómo?
Unas áreas delimitadas de 3x3.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es tiempo de juego.
Está entrando en el estudio Pepe Domingo Castaño, que apareció por sorpresa, no sabíamos que iba a venir.
Me ha dado negativo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
Fundación Telefónica lanza Repensando el Mañana, un espacio para debatir sobre el futuro con expertos en diferentes campos. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de la tecnología en nuestra